UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la barandilla de una pista de patinaje sobre hielo en la Plaza de Colón, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Yo estaba convencido de que vas a volver con el algo en cabestrillo como mínimo. No sé si también alguna luxación, alguna rotura de estas en plan como...
A esta edad ya el patinaje sobre hielo
una, la triada o algo así, pero no daba un duro porque tú volvías sano y salvo del patinaje sobre hielo.
La verdad es que como hace spinning toda la semana y ya se entrena y tal, pues eso caliente lo coge ya más.
Y también don Carlos, como todos. Yo tengo que reconocer que la caída más vergonzosa este fin de semana o de estos días que he pasado en Madrid no fue en la pista sobre hielo que amablemente Disney Plus me invitó allí en la Plaza de Colón, que montó un salón de bastante interesante, sino al volver en el tren, porque nos pusieron una barrera de estas con cintas imbéciles que me tocó saltarme y me llevé por delante la cinta, lo que no era la cinta y lo que estaba lo demás.
Cuando los pósteres
y todo. Sí, me lo llevé todo por delante. Ahí me ayudaron amablemente ciertas personas, las que no agradecí rápidamente, pero me dio tanta vergüenza que salí corriendo. De hecho, llegué el primero a coger el taxi y mi vagón era el último del todo. Así que imaginaros el ritmo que llevaba.
¿Dónde te llevo? Lejos. ¿No? Sí, sí, sí. Llévame lejos y luego ya veo.
Demasiado. En fin, que pasemos dos días muy, muy agradables allí en Madrid, desde luego, visitando a las distintas plataformas, tomando un café y hablando de los estrenos de los últimos tiempos con Lidia y Mariló de Movistar Plus, a los que mando un saludo desde aquí, porque además sé que son oyentes asiduas de nuestro programa, y hablamos mucho, mucho de Isabel Presley, de su especial, para que vuelva a verlo de otra forma. Y luego en esa fiesta que a tres media nos tuvo a bien, desde luego, invitarme para acudir, a la que me retiré con cierta prudencia y bebiendo Coca-Cola. O sea, estuve tremendamente prudente.
O sea, que no te voy a invitar más.
No, nunca más, porque no hago gasto y ya está, no mucho más. Vamos ya con, como hacemos siempre, con un poquito de repaso de lo que hemos tenido esta semana Fuera de Series, que volvemos a tener muchísimo, desde luego, que en Navidades o este mes de diciembre no hemos parado nada. Arrancamos con la entrevista que tuvimos a Eulogio Romero, el director, bueno, el creador, guionista, showrunner y director de Matar al Presidente, la serie en tres episodios de Movistar Plus. Cuando veáis el programa ya se han emitido los dos primeros, el tercero llegará el próximo 19, un día antes de que el 20 de diciembre se cumplan 50 años del magnicidio, del asesinato del entonces presidente del gobierno Carrero Blanco, una serie de verdad que os recomiendo os recomiendo todas nuestras entrevistas, pero esta yo creo que es tremenda reveladora. Tú que la has escuchado, Jorge.
Alucinante. Gusta, o sea, me gusta muchísimo la estrella, y esta quizás es la también la más especial, quizás la persona que menos conocida, y al final el producto es un poco distinto, pero es que claro, es fascinante porque te empieza a contar todo lo que, toda la parte y todo, y las preguntas. Pero me gusta mucho el primero que dice, el que la apuesta porque no fuese una serie documental al uso de información, sino que tenga también su ritmo, también tenga su... O sea, que sea, como dice él, también un entretenimiento. Y luego, claro, la cantidad de información, una cantidad de cosas, preguntas, está muy bien porque no se mete a lo que dices, yo no me meto a juzgar, yo no me meto a hacer, yo solamente lo que hago son las preguntas que creo que todo el mundo después de ver esto se tiene que hacer, y es un episodio, también lo decías tú, un episodio de nuestra historia, como otros tantos que tenemos en nuestra historia más o menos reciente, de los que o no se conoce mucho o no se quiere que se conozca mucho, que sí. Creo que es este cae en esta categoría.
La tenéis disponible como siempre en Gran Angular de Fuera de Serie, donde estamos colgando una entrevista toda la semana, normalmente los miércoles, que si no pasa nada la semana que viene también tendremos, y ya hemos cogido el ritmo, yo creo que lo iremos haciendo, no sé si comparo en navideño, pero iremos haciéndola recurrentemente. También hemos publicado este pasado viernes el 2023 de Apple TV Plus, lo que nos ha traído la plataforma del avanzando durante este último año, lo que esperamos del 2024. Aquí Juanfran y yo nos enrollamos una horita hablando, el resto más sobre la media hora, pero con Apple ya sabes que al final...
Te iba a decir, que dura 16 horas el programa, ¿no?
Es una horita, y lo tienes disponible este en review, perdóname, también en Gran Angular, que le estamos haciendo todos estos, como al final son análisis de la industria y de cómo ha evolucionado, lo tenéis todos en ese programa, que es el menos que suscriptores que tiene y oyentes, y yo creo que estamos haciendo contenido muy interesante, así que para todos los oyentes de Fuera de Series, que no es el único programa que tenéis, sabéis que tenemos todos nuestros universos, que volveremos a arrancar ahora conforme lleguen las nuevas producciones, pues de la Guerra de las Galaxias de Star Wars, de Marvel, que dentro de nada nos llega Echo. Lo hemos hecho recientemente también, evidentemente, con toda la serie de Star Trek, que parece que ya nos llega a Discovery dentro de no demasiado tiempo. La retomaremos, pero también tenemos no solo Fuera de Series, sino también Review de Fuera de Series, donde hacemos Premiere, Razones para Ver y Review, y también este Gran Angular, que ya hacíamos todos los meses ese repaso cómo funciona la industria entre José Luis Hurtado y un servidor en FDS Over the Top, pero que estamos dotando de mucho más contenido en las últimas fechas. La tienda, Jorge, ¿cómo se nota las compras navideñas?
Sí, muy bien, muy contento con la acogida, con las nuevas colecciones, con los nuevos packs, con los nuevos productos. La gente parece que está gustando mucho, y bueno, sí que como dijimos la semana pasada, que mejor que os adelantéis antes de que se acerque la fecha navideña, pues mucha gente sí que ha respondido, y muy agradecido, muchas gracias a la gente que ha comprado, y bueno, los que no sean para Navidad, que sean para Reyes, pues también creo que es el momento de hacer comprar. Creo que además se quedan bastante chulas.
Ya sabéis, fuera de series.com/tienda, ahí tenéis todos los packs y todos los descuentos y todos los productos que tenemos, ideal para estas fechas, para regalar, o como siempre digo, para autorregalarse. Y luego ya sabéis, Fuera de Series Plus, nuestro club para aquellos fans acérrimos, en el que tenéis todo nuestro contenido sin publicidad, en el que tenéis además la posibilidad de leer todo el contenido exclusivo que hacemos en texto, pues por ejemplo mi recomendación de este fin de semana, y esta, a ver si me animo a escribir una cosa sobre, luego algo comentaremos de los datos que ha dado de cifras de audiencia las distintas producciones de Netflix, esos descuentos que tenemos para la tienda, ideal ahora para las compras. Toda esa información la tenéis en fueradeseries.com/plus. Vamos ya, don Carlos, con el contenido, y arrancamos con premios, arrancamos con las nominaciones que por fin se han hecho públicas de los Globos de Oro.
Pues sí, los Globos de Oro ya han anunciado por fin las nominaciones de todas las categorías de las series, y como cabía esperar, claro, pues Succession ha arrasado completamente. No solo ha sido nominada como mejor serie dramática, sino que hasta 8 actores y actrices principales de reparto, y yo creo que todo lo que aparecía por allí, pues ha entrado en la batalla por esa estatuilla que del 7 al 8 de enero se otorgará. La nominación de Succession, junto con la de Barry y la de Ted Lasso, pues suenan un poco a despedida después de que ya estas series se hayan acabado. A esos títulos previsibles cabe poner también alguna sorpresa. En mejor serie dramática ha entrado a Diplomática, que me encantó, con Kerry Russell como mejor actriz también. El Jurado también aspira a ser la mejor serie de comedia. Y luego, pues bueno, está The Last of Us, que hace triplete en drama y con nominaciones, Woody Harrelson, Los Fontaine de la Cosa Blanca, Gary Oldman con Slow Horses, Helen Mirren con 1923 y...
Pues, sí, como suele ser habitual, los Globos de Oro tienen muchísimas nominaciones de actrices y de actores consagrados y conocidos, lo cual era una noticia hace 10 años o hace 12 años, a día de hoy lo es mucho menos, porque todo el mundo está aquí. El fichaje más reciente, luego lo comentaremos, es Glenn Close para la serie sobre el mundo de la moda que está preparando Apple TV Plus. Curiosidades aquí, pues que The Bear está nominada por la segunda temporada y unas fechas después está nominada para los Emmy por su primera temporada, por los cambios de agenda, ¿no? Yo creo que en general son bastante defendibles. Siempre te va a faltar alguna serie, siempre te va a sobrar alguna serie, y Succession, como decía don Carlos, arrasado, es la mayor número de nominaciones en un sitio en el que no hay demasiadas categorías, porque tienes mejor serie, tienes actor y actriz principal y luego actor y actriz secundario, en el que te pegas con todo el mundo, porque no hay una categoría para drama, para comedia, para miniserie, sino que es una única categoría conjunta. Lo otro que tenemos hablando de premios es que ayer, cuando escuchéis esto, si lo escucháis el domingo, se dieron los premios Forqué, que se emitieron en directo a través de Radio Televisión Española y de La 2, y que la comentaremos desde luego los resultados la semana que viene. Unos Forqué que empezaron a ser no solamente de cine, evidentemente, pero que ya tienen categoría de series, como todos los premios en nuestro país, quitando los Goya. Y recordar que en su momento con Mariano Barroso hubo un intento de ver si daban premios también los Goya para series, pero a día de hoy no hay. Mariano Barroso, que por cierto, últimamente solo de hacer series, la última película es de 2013 y los últimos 4 proyectos que ha hecho son todos de serie. Jorge, vamos con lo obituario y volvemos a tener una semana absoluta y totalmente trágica, bastante, de verdad, brutal.
Bastante aciaga. Bueno, durante al poco después de grabar la semana pasada, fallecía Icíar Castro, sobre todo pues un shock aquí en España. La tele, sobre todo famosa, quizá por Vis a Vis, pero que luego ha hecho muchísima más carrera tanto en cine como en televisión. También salió en Parache por B. Y un shock, porque fue una tipa muy, 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 muy querida dentro y fuera de la pantalla, y con apenas 46 años. Así que una noticia muy, muy, muy triste este fallecimiento. Y luego al otro lado del charco, dos fallecimientos de un actor sí que ya veterano con una carrera larga, como fue Ryan O'Neill, que vimos en Perfect Moon, en Love Story, 82 años que tenía. Y luego quizá también la más sorprendente, la de André Brouwer, otro actor con una carrera muy muy larga, y sin embargo no era tan mayor, apenas 61 años.
Era el padre de la detective de Bones.
Sí, tal cual, en Bones, él empezó en Homicide.
Sí, pero don Carlos está diciendo Ryan O'Neill. Lo último que hizo O'Neill fue en Bones, que estuvo allí de 2006 al 2017, es lo último que realmente hizo, y Brauer hizo varias películas, estuvo en ahí, hace no demasiado tiempo vi una en la que él hacía de asistente de un fiscal que lo interpretaba el de Oficial y Caballero, se me dio ahora, totalmente.
Había una que era Crimen, ¿no?
Richard Gere, que es la primera película de Edward Norton, que además era muy conocido porque se hablaba mucho sobre Edward Norton e hicieron un programa de Rewatchables, de lo que escucho yo de Bill Simmons, hablando sobre eso, y sería Brauer de secundario. Uh-huh. Pero lo primero conocido, como decías tú, Jorge, era en
Homicide.
Homicidio.
Quizá lo que donde más se ha visto es en Brooklyn Nine-Nine, pero también, por ejemplo, en The Good Fight también tenía un papel en la última temporada. Y un tipo también pues muy querido, con una carrera pues que él está ahora cogiendo muchísimo velocidad de crucero.
Unos segundos se le decía amor imprescindible de la serie americana.
61 años, una pena, y que la tierra sea leve a los tres.
Sí, Brauer, además, yo defiendo muchísimo menos Facer Ten Age, que es una serie que quedó ahí trasconejada, que es una serie de la vida adulta de tres amigos en los 50 años y de vuelta ya de todo, que coprotagonizaba con Scott Bakula y con Ray Romano, y que es una serie espectacular. De verdad que a mí me encantó esa serie. Una serie de eso, de cositas cotidianas y del día a día y de una amistad fraguada a lo largo de los años, que yo defiendo muchísimo y que está muy complicado de encontrar en cualquier sitio. Así que, como decía Jorge, que la tierra les eleve, y vaya final de año estamos teniendo de gente famosa. Algunos, pues hombre, Norman Lear ha vivido 101 años, pero en este caso de verdad un shock, tanto lo de Ryan O'Neill posiblemente menos, ¿no? Pero Lisiar Castro y Dan de Brauer, sí, que nos ha dejado totalmente rotos.
Durísimo.
Durante esta semana. Don Carlos, arrancamos ya con las distintas plataformas. Si hablamos de La Manzana, madre mía de mi alma, hablando de finales de año, vaya final de año tiene Apple TV Plus. Porque aquí tenemos tres, pero había como 14 noticias más, incluyendo proyectos de cine reciente con nombrecitos pequeños como Scarlett Johansson, como George Clooney, como Brad Pitt, que se conocía ya.
La verdad es que hay que reconocerles que vale que han subido el precio y demás, pero bueno, al menos están respondiendo a decir, hemos subido el precio por esto, o hemos subido el precio porque ya la sangría de dinero estaba haciendo cosas escandalosas, pero joder, hay otros que han subido el precio y menos están haciendo la producción que están haciendo.
Vamos con ello, Carlos.
Pues un añito para Apple Original Film de esos de OPA, ¿no? Sea Los Asesinos de la Luna, de Scorsese, y a Napoleón de Telesco, el lunes lo que hay. Bueno, pues vamos con una cosa un poco más distendida, pero también que llama muchísimo la atención. Una pareja de esa potente, Charlize Theron y Daniel Craig, ni más ni menos, pues van a hacer dos para la pasta, Two for the Money, un thriller de atracos, cuyo guión va a ser de Dan Maso, colaborador de Justin Lin, que es conocido por el trabajo en la saga de Rápidos y Furiosos. Precisamente la génesis de esta película pues fue una idea de la décima entrega de Rápidos y Furiosos, y quieren explotar pues la relación entre dos atracadores. Y Charlize Theron, además, no solamente va a ser protagonista, sino que incluso va a participar dentro de la producción.
Sí, lo que comentaron aquí es que Lin se lo comentó a Charlize Theron. Lin finalmente no dirigió la décima temporada de Fast and the Furious, pero sí que elaboró el guión junto con su guionista en esta película. Se lo comentaron a Theron. A Theron le encantó, le dijo, y la persona que verá esto es Daniel Craig. Y fue ella, de alguna forma, la que ayudó a fichar a Daniel Craig.
Bueno, luego anuncian Palm Royale, que como os imagináis se trata de una mina y el trabajo de los obreros ahí en medio de la playa en California. Bueno, pues
está muy bien ahí, muy bien, ¿no?
Pues, está. Palm Royale, el espíritu navideño se la nota, sí.
Es una historia de perdedores que sigue a Maxine Simmons en su intento, desde luego, por entrar pues en la altísima sociedad de Palm Beach. Maxine intenta cruzar esa línea impermeable y difícil de muro entre la gente de a pie y la gente bien. Y bueno, pues la serie se va a preguntar lo mismo que hasta ahora. ¿Cuánto de ti estás dispuesto a sacrificar para llegar a los que otros ya tienen?
Kristen Wiig está dentro, está Laura Dern, que es productora y también fue una de las impulsoras, y está Alison Janney y un larguísimo etcétera de actores, como suele ser habitual con todas las series de Apple.
Y bueno, y otra noticia magnífica, El Monstruo, de Glenn Close. Bueno, ya os recuerdo yo la serie que ya con el político, ¿no? Bueno, pues Apple anuncia que va a interpretar ni más ni menos que a la editora de Harper's Bazaar. La serie, va a llamarse New Look, se ha rodado completamente en París, y bueno, pues cuenta, va a estar inspirado totalmente en hechos reales y pues, no hablará pues de Coco Chanel, de Christian Dior, también de las horrores de la Segunda Guerra Mundial en el país ocupado, y promete ser pues una serie atractiva, de luego.
Sí, tenemos, habríamos comentado de ella, una serie que está renovada, aunque no oficialmente, pero se sabe que se está rodando ya la segunda temporada. Tenemos a Ben Mendelsohn haciendo de Christian Dior, porque la serie lo que cuenta es la irrupción de Christian Dior en el establishment que ya había, especialmente con Coco Chanel y con Balenciaga. Va a coincidir casi en el tiempo con el estreno de la serie de Disney Plus, de Cristóbal Balenciaga. Una Glenn Close que se une al creador de la serie, porque el creador de la serie es el creador de Daños y Perjuicios, de Damages, y vuelve a trabajar con ella después de haberlo hecho en esa serie, que yo creo es una serie que podría funcionar muy muy bien a día de ahora. Yo no sé si está en Netflix o no, pero es una serie que yo veo clarísimo que tengo un impulso rollo Suits, sí, si llega al gigante rojo. Jorge, hablando precisamente de Disney Plus y de Cristóbal Balenciaga, vamos a hablar de cositas que trae la Casa del Ratón.
Sí, dos anuncios de dos proyectos nuevos que tienen. Uno, un documental basado en este caso, o centrado en la figura de Hideo Kojima, que quizá para la gente que no está jugada no le suena el nombre, pero bueno, dentro del mundo gaming, pues es una figura de autoridad súper conocida, porque fue el creador sobre todo de la saga Metal Gear, o sea, que desde el año 87 hasta después, cuando ya dio el salto a la videoconsola, que cuando se hizo realmente famoso, y luego recientemente, en este caso con Konami, y luego después, más recientemente con Death Stranding, otro juego también súper conocido y que ha recibido el aplauso unánime de tanto crítica como público. Este no llegará, creo que era en abril, ¿no? Si no me equivoco, en primavera, en algún momento primavera.
Sí, no tengo la fecha. Se va a estrenar en Sundance o en South by Southwest, no recuerdo ahora mismo.
En Tribeca, se estrenó en Tribeca, sí, y ahora llegará a lo largo de eso. Sí que tenemos cartel, además que el cartel es muy bonito, y además cartel, sí, lo que hace utiliza es también una especie de fotograma de Death Stranding, y bueno, pues eso, una cita obligatoria para toda la gente que haya jugado alguno de sus juegos, seguro. Y luego un anuncio, aprovechando que toda la promoción de What If, de la segunda temporada de la serie de animación de Marvel, basado en la ficción de los What If, aquí traducida como ¿qué pasaría si? Han anunciado que van a hacer una serie animada basada en los personajes de Black Panther. Parece que lo que van a hacer es un grupo de no sé si la Dora Milaje o son...
Tiene toda la pinta. No han llegado a decirlo del concreto, pero sí parece que son Dora Milaje.
Creo que tienen que ir por diferentes partes del mundo viendo gente que ha conseguido objetos de vibranio para intentar recuperarlos por el peligro que ello conlleva.
Sí, al final, bueno, pues nuevas producciones de una Marvel que necesita volver a reactivar toda la maquinaria después de las huelgas, y especialmente después del año complicadísimo que han tenido.
Complicado.
Sí, tanto de taquilla como del run-run. O sea, al final lo que ocurre, ¿no? De cuando estás en lo alto y de repente caes, pues todo el mundo te zumba, y es así.
Sí, es verdad que luego viendo la taquilla no ha sido tan... O sea, claro, ha sido tan mala comparada con lo que estaban acostumbrados a hacer, claro, viene de donde vienes, pero yo creo que ninguna serie ha sido deficitaria, ninguna serie ha provocado pérdidas, pero yo creo que sobre todo la reputación en las series se ha sentido muy, muy tocada, y las películas también.
Pues ellos están acostumbrados a que todas hacen 1.000 millones y se podían permitir presupuestos de 300 kilos o de 500 en el caso de la que cerró toda la saga inicialmente de las tres primeras fases de Marvel. Y al final lo que han tenido es unos Guardianes de la Galaxia que ha funcionado medianamente bien, sin ser una absoluta locura, pero claro, con un tío que se te ha ido, y se te ha ido además a dirigir la competencia. Y luego Quantum Mania, yo no recuerdo ninguna película, ni siquiera de las primeras, que se nos ha olvidado mucho de los fracasos hasta cierto punto que tuvo Thor, Dark World, o Thor la original, o Hulk, o cosas similares, lo que le han zumbado a Quantum Mania.
A mí de Marvel me ha entretenido, igual con sus toques y demás, pero bueno, eso, sí que tiene una crisis de reputación, bueno, dentro de la crisis económica, también yo creo que es por eso, dentro de la crisis económica de Disney, que es más que notoria, la de Marvel, la reputación, creo que está haciendo mucho daño.
Y de tener una cosa que te aseguraba, 2-3 taquillazos al año, a no tener taquillazos ni tener películas, es que no tiene ninguna de las cosas, y súmale eso además el follón de Jonathan Majors, que tendremos la sentencia yo creo la semana que viene, y si en un sentido u otro, yo no sé si van a poder recuperarlo, y al final, de alguna forma, ibas a girar el futuro de tu franquicia en los próximos años alrededor de esta persona. No lo sé. Tiene, desde luego, tiempos realmente movidos en la Casa del Ratón. Don Carlos, volvemos a España y hablamos de Movistar Plus, que tiene cosas tremendamente interesantes y más que contarán a principios del año.
Sí, alguna divertida. Para empezar, el 27 de enero se estrenarán 2 episodios cada sábado, como ahora es costumbre en todas las cadenas hacer 2 episodios seguidos, Colín de Cuentas. El 27 de enero serán los dos primeros. Es una aclamada comedia australiana y tiene una crítica, bueno, aquí viene la de Warrior, impresionante. Esta comedia australiana, infaliblemente divertida y perfectamente interpretada, cuenta con una protagonista que no es un desastre ni una chica maníaca de ensueño. Es honesta, amable y va viento en popa. Además, ha tenido 3 premios en Australia, varias nominaciones. Bueno, Ashley y Gordon son 2 solteros complejos que se ven unidos por un accidente de coche y un perro herido. En fin, bueno, a partir de ahí, 2 personas imperfectas y divertidas, pues muestran su verdadero yo. Llamativo, ¿no?
Yo he oído hablar de ella en Estados Unidos cuando se estrenó y hablaba muy, muy bien de ella. Y es lo que ha dicho don Carlos, es un encuentro fortuito de alguien que sale con el coche, me atropella, aunque no le hace daño, no os preocupéis, no le pasa nada al perrito, pero eso es la forma en la que se conocen. Y a partir de ahí, lo que hace 20 años hubiese sido una rom-com que se estrenaría en cines, pues ahora es una serie australiana.
Y luego, en 2024 se estrenará esta serie, Celeste, la serie de Diego San José, de todos los Juanes que ha hecho. Bueno, pues muy, 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 muy curioso. Celeste es una gran estrella de música latina, para que vaya viendo, tiene marca propia de lencería, marca propia de perfumería, una melena kilométrica, pero la serie no es sobre esta Celeste, sino sobre Sara Santano, una inspectora de Hacienda que ha dedicado toda su vida a luchar contra el fraude, que está a punto de jubilarse y que recibe un último encargo, después de 30 años de trabajo. Debe demostrar que la gran estrella latina ha residido en España 184 días y, por tanto, debe de pagar 20 millones de euros a Hacienda. Atractivísimo el guión, desde luego. Y, en fin, no vamos a comentar.
Basado en varias historias reales. No en una, no.
En varias, desde luego.
La idea brillante. Yo creo que a partir de ahora me empezará el cuentagota de fichajes y sobre todo de saber qué duración va a tener, si va a seguir el número de episodios y la duración que hemos tenido en todas las entregas de Juan Carrasco, pero sí, la idea es absolutamente brillante, desde luego, por parte de Diego San José, no. Y la coproducción con Media Pro con 100 balas.
Hay una gente que tiene unas ideas magníficas. Bueno, tú puedes pensar en hacer algo sobre, claro, está de moda, ¿no? Todos esos intentos de, y además los que gana la gente tributaria, los que pierde la gente tributaria, los que ganan con jugado tal y cual, ¿no? Pero vamos, que se te ocurra hacerlo con una inspectora de Hacienda a punto de la jubilación, para mí es una idea brillantísima. Brillantísima.
Jorge, vamos con Netflix, que también está con Marvel, que vamos, como si no costase.
Un mínimo atención de cosas, como Netflix está acostumbrado. Brutal también lo de Netflix en la cantidad de proyectos nuevos, anuncios y demás. Además de todo un poco, por un lado, el quizás más llamativo, después de la experiencia de la Copa Netflix, parece que la cosa les ha funcionado bien. No sé si audiencia, pero sí parece que hay anunciantes y les están probando lo que está por venir. Y el siguiente salto que se han inventado es, en este caso, si el otro tocó golf, pues este o tocaba Fórmula 1, o pasa que tocaba golf y también Fórmula 1, pues este quizá lo otro que tienen, el tenis, y se han inventado el slam de Netflix. Tampoco se han vuelto locos con el nombre, y lo que han creado ha sido un partido de exhibición en Las Vegas, en uno de los recintos del hotel. Yo no sé cómo debe ser aquí. Empecé a ver la nota de prensa y digo, pero esto es un estadio, es un ejército. No, es un recinto dentro del
dentro del hotel,
la premisa del hotel.
Tú ten en cuenta que donde hacen los combates de boxeo meten a 20,000 personas, no. Y está dentro del hotel. El campo de golf donde se jugó el este es un campo de golf, creo que no es de 18, creo que es de 9 hoyos, pero está dentro del recinto del hotel.
Me puse curioso cuando mandé la newsletter y creo que eran 10 o 12 mil butacas la que tenía el claro, este estadio dentro del recinto del hotel. Digo, ¿cómo debe ser? Claro, yo no he estado. Imagínate. La gente que haya estado en Las Vegas podrá decir, es que son auténticos monstruos.
Ten en cuenta que la final que se ha jugado ahora de este In-Season Tournament, de esta especie de Copa del Rey, o lo NBA, se ha jugado en un pabellón de este tipo.
Tal cual. Pues eso, no me rollo más. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que también es bastante llamativo, que pues quedan los 2 tenistas del momento, y pues sobre todo el tenista que está por retirarse, el que puede coger el testigo. 3 de marzo, domingo, además lo han hecho en horario que se pueda ver aquí, que creo que es aquí a las 9.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, hora peninsular, con lo cual imagino que allí lo harán a mediodía o una cosa así.
Claro, quítale, son 6 horas menos, pues a mediodía.
Pues un partido de exhibición que lo van a hacer también en directo, que imagino que también harán todo el pack de publicidad y demás.
Sí, no va a ser el único partido, es cierto que anuncian que este es la gran, el plato estrella, pero van a tener más cosas alrededor, no sé cómo divertidas, tampoco sabemos el formato, pero nuevamente, son probaturas con poco más tienes que decir más que Nadal y Alcaraz para jugar, ¿no? Y para acercarte, y sobre todo es para probar ellos cómo funciona el directo, qué tipo de retransmisión quieren hacer, si más seria, más cachonda. Yo creo que pues tiene toda la idea del mundo, y como dice Jorge, reforzada en el tenis, que es, recordemos, otro de los deportes en los que tienen una serie documental deportiva y que pueden explotar, como es Point Break.
Luego, una fecha de estreno, ya sin el grito encima, Los Bridgerton, la tercera temporada de la serie creada por Shonda Rhimes, y porque la gente está, es muy gracioso la promo, porque la promo son todo tweets de gente pidiendo por favor que le digan la fecha de estreno, pues ya tenemos fecha de estreno. 16 de mayo, el primer bloque de 4 episodios, y luego 13 de junio, segundo bloque de episodios de esta tercera temporada de la serie, ya con sus spin-off, la franquicia, de otra franquicia más de Netflix. Y luego dos proyectos nuevos. Uno, la nueva comedia romántica de Lena Dunham, que no va a protagonizar, pero sí que va a crearla, sobre una neoyorquina que está harta un poco de varias relaciones fallidas, se va a Londres para, por supuesto, pues enamorarse de un londinense que parece que es más pájaro que un perro verde, protagonizada por Megan Stelter y por Will Sharp. Va a empezar, ha tenido visto bueno por de Netflix, y empezará su rodaje, que son 8 episodios esta primera temporada, si me equivoco. Y luego el otro, en este caso una película, Netflix también ha sacado la chequera, ha dicho aquí quién es el amo de esta pocilga, quién es el dueño de esta pocilga, básicamente, y ha ganado a otras ocho, es decir, a todas las plataformas que podían haber pujado en esto. Llevarse la nueva película de Ryan Reynolds, además una película, parece ser que él también de robos a lo largo del mundo, pero en fin, la próxima película de Ryan Reynolds, que ya ese es el pitch, yo creo que el pitch es de no sé,
Ryan
qué.
Reynolds robando cosas,
porque no tiene ni título ni nada, de decir, está, y ya está, y han metido, además que es muy gracioso porque en la nota de prensa dicen han pagado una cantidad de 7 cifras para a acabar el guión, porque ni siquiera está acabado, y luego una cantidad alta de 7 cifras también, elevada de 7 cifras para lo que es los gastos de producción y demás, o sea que vamos, que han soltado ahí los billetes a lo grande y se han llevado el gato al agua. Y luego otra noticia que pasa, que quizás esta más cuentas tú, que querías mirarlo con calma, es que de una anomalía, que Netflix ha empezado ya a publicar algo más de información acerca de visionados, estadísticas y demás. Lo que más ha salido sobre todo son lo que yo decía, cuáles son las series más vistas, que ya hay cosas muy muy graciosas y cosas que bastante inesperadas, pero la cosa tiene más miga, ¿no? Te han dado bastante más información que
aparte aquí vamos a contaros fundamentalmente esto, pero es una cosa para analizar. Lo primero es que lo que han dado es un Excel. O sea, lo que han publicado, el informe, es un puñetero Excel con 4 columnas en las que viene el título, si el estreno fue global o no.
Le habrán cobrado a Microsoft.
si el este fue oficial, si se había hecho un estreno global o no. La tercera era, no me acuerdo exactamente qué, y la otra era el número total de horas visionadas, sí, que es la métrica que antes utilizaba Netflix, que recordar que ahora no hace eso, ahora lo que hace es el número total de horas visionadas dividida por la duración de los programas. Eso hizo que, por ejemplo, Café con Aroma de Mujer, que había estado 50 y tantas semanas, saliese, porque como ahí tiene tantos episodios, ahora ya está
18
fuera. 18.000...
¿Horas visionadas? No, 18.000 títulos.
Tiene 4 columnas y 18.000 filas.
18.000
filas. Hay más, porque solamente son aquellos que se han visto como mínimo 5.000 o 50.000
horas. 50.000 horas, sí, sí.
Están todas redondeadas hacia arriba, como os digo, todos visionados a nivel global. Esto se sabía, sí, porque había una conferencia de prensa. Primero, porque Zalando ya lo había dejado caer que iban a dar más información. Eso estaba claro. Luego, porque el martes se vino a rueda de prensa, pero es que además, yo sabéis que escucho mucho a Matt Belloni, que escribe en PAC y que hace un programa que se llama The Town, en colaboración con The Ringer todas las semanas, y él suele sacar el programa el lunes, miércoles y viernes. Y ya anunció el viernes pasado que no sacaba el programa el lunes, sino que se lo acababa el martes. Y eso siempre le ha ocurrido cuando tiene una cosa embargada. Y efectivamente tenía el propio de Zalando hablando 40 minutos con él sobre los datos que se daban aquí. Y yo creo que los medios cercanos, un tipo Paco, un tipo Bloomberg, porque estaba también allí el reportero principal de Bloomberg hablando con él, que suele ser el invitado suyo de los lunes, estaba. ¿Por qué sacan esto ahora, que es lo que comentaba yo en streaming? ¿Lo sacan por la presión de la prensa? ¿Lo sacan por la presión de los sindicatos? ¿No? ¿La parte de la publicidad? Yo creo que les da lo mismo. Igual. Aquí lo que hacen con esto y con los números es dos muestras de fuerza. La primera es, ¿por qué hacen el número total de horas y no hacen las divisiones modestas y sobre todo las series las sacan por temporadas separadas en vez de hacer conjuntas? porque te sale que 9 de los 10 títulos más vistos durante lo que se mide, que es el primer semestre del 2023, daros cuenta que están sacando datos en diciembre del primer semestre, que podrían sacar los dos días después, porque al final es volcar los datos y se acabó, no tiene más. 9 de los 10 primeros títulos son títulos propios. Y yo creo que este es un toque de atención a creadores que se habían largado de Netflix, de decir que sí, que Apple los trata muy bien, que sí, que HBO es HBO. Pero si queréis que os vea, y todo el mundo tiene su orgullo y tu pulito, y sobre todo el buscar el siguiente negocio, nadie como Netflix te puede garantizar eso. Y luego la otra parte que yo creo que es clarísima es decirle al resto de plataformas, sobre todo al resto de estudios, de dejaros de rollos y dejaros de películas, esto de que tengáis vuestra plataforma. La diversión ya ha durado 3 o 4 años, fijaros la cantidad de pasta que estáis pidiendo a las puertas. Todas las series que tenéis, que habéis producido en su momento de catálogo y que os habéis quedado para vosotros y que no ven ni Dios en vuestras plataformas, finalizaros el efecto de las que tenemos aquí en el Top 100. Y eso es una cosa que tenéis amortizado, que todo el dinero que os demos es dinero gratis, que es como vendió originalmente todo
es
esto.
Porque es la vuelta,
es la vuelta hace 15 años. Uh-huh. Es la vuelta de cuando Netflix empezó con el streaming. Dejaros de leche, que fijaros lo que hemos conseguido con Suits, fijaros lo que hemos conseguido con todos estos éxitos que tenías antiguamente. Y a partir de ahí, pues dar trabajo y dar diversión y entretenimiento a toda la parte primero periodística, y de aquí yo no quiero ni saber la de artículos académicos que va a salir, porque vamos, tú dale un académico una base de datos y verás tú la cantidad de papers que te puede escribir a partir de aquí. Luego hay cosas interesantes, sí, yo he estado oyendo bastante, leyendo bastantes cosas durante estos días, como te digo, y aquí así me medio comprometo, mi idea es este domingo escribirlo, igual me lo hago en audio, pero al menos escribirlo, porque me apetece volver a coger ese ritmo de, además de las recomendaciones del sábado, escribir los domingos una cosita en el que repasemos la semana en Fuera de Series, y comentar alguna cosa de las principales en la newsletter para nuestros suscriptores de pago, y yo creo que aquí lo haremos, porque sí, los datos no dejan ser interesantes.
Vamos a comentar al menos, es que es muy curioso, porque seguro que muy poca gente tendrá en mente estas 10 primeras series. La más vista ha sido La Gente Nocturna, la primera temporada. La siguiente, Ginny y Georgia, la segunda temporada. La siguiente, la tercera, The Glory, la primera temporada. Miércoles, la primera temporada. Queen Charlotte, el spin-off de Los Bridgerton. You, la cuarta temporada. La Reina del Sur, tercera temporada. La Reina del Sur, tercera temporada, que no tuvo un estreno mundial, ha tenido 429 millones de horas de vistas. Ahí es nada. Outer Banks, la tercera temporada. Ginny and Georgia, repite, en este caso la primera temporada. Y luego Fubar, la primera temporada. Manifest, la cuarta temporada. Y Kaleidoscope, que es una serie que pasó sin pena ni gloria. Pues si no me equivoco, está la décima serie más vista de Netflix el primer semestre de...
El listado combina series y películas, evidentemente por la duración de las series y la duración de películas penaliza mucho, como es el total de horas, a las películas, pero aún así hay un montón de películas en el top 50 que no esperarías, y que si se hiciese la división por la duración, que yo os digo yo que lo va a hacer un porrón de gente, van a estar muy, muy, muy alto. Así que una cosa muy entretenida para los que nos gustan los Excel y la parte de numeritos para hacer cositas, aunque falta mucha más información.
Claro, y luego y además pasar pelota al resto y decir, bueno, pues a ver quién se atreve a hacer esto también.
Y vamos a comparar. A mirar los numeritos globales. Don Carlos, vamos con el conglomerado de Paramount Global, Sky Showtime, Pluto TV y el resto, que tenemos noticias, sobre todo de Sky Showtime y de dos fechas de estreno en España.
Sí, Sky Showtime anuncia la esperada segunda temporada de Halo. Los episodios 1 y 2 están disponibles el 9 de febrero, y luego un episodio cada semana. Pues en este mundo que apareció con el juego de Halo, se dramatiza pues la pelea entre la humanidad y esa amenaza que se llama Covenant.
Sí, yo creo que le puede funcionar muy bien. El trailer está muy chulo, se va a estrenar pegado a Estados Unidos, donde llega el día 8, y tengo muchas esperanzas puestas en esta segunda temporada de Halo.
Y luego el 22 de febrero estrenará la serie de Seth MacFarlane, Ted. Bueno, es una precuela del gran éxito de taquilla, y va a contar con 7 episodios. Los 4 primeros estarán en exclusiva el jueves 22 de febrero, y los 3 episodios restantes a partir del 11 de abril. La comedia transcurre en el año 93, cuando los días de gloria del oso Ted pues han quedado atrás, y ahora vive en su localidad natal, en Massachusetts, con su mejor amigo de 16 años, los padres y su prima. Ted será una pésima influencia para John, pero también es un gran amigo fiel, dispuesto a darlo todo.
Sí, un estreno rarísimo de unos episodios en febrero, los siguientes se pasan a abril. Bueno, estas cosas que ocurren. Jorge, vamos con Prime Video. Tenemos un nuevo thriller producido por James Wan.
Sí, una premisa bastante chula. Está basada en una novela que se llama 56 días, y de hecho, aunque la van a llamar Obsession en el caso de la serie, y lo que cuenta es la historia de una relación. Eso es muy, muy fugoso, porque dos personajes se conocen y al momento conectan y estas cosas pasan, y 56 días después la relación termina porque ha habido un asesinato. De, lo curioso es que más ni, parece que van a jugar con el que ni siquiera se sabe cuál de dos ha fallecido, porque lo que es la serie que cuenta es desde el punto de vista de la persona que va a investigar el crimen, porque encuentran un cuerpo imposible de identificar, parece ser porque está quemado, y es la, lo que hace es investigar la relación de estas dos personas y cómo ha llegado aquí. Está basado el, eso, está escrita por Lisa Swerlig y por Karin Nusser, sobre todo eso con James Wan, que es la persona que más conocida de que va a llevar esto adelante. Y bueno, pues otra serie más. En este caso lo va a hacer MGM Studios también. Y lo normal es que acaben en Prime Video.
Sí, o en MGM Plus. Uh-huh. Veremos a ver dónde ocurre. Don Carlos, estas cosas que tiene la gente de programación de las cadenas en abierto, que el lunes pasado de repente descubrimos que las dos películas que había de Los Misterios de Laura, una la estrenaban el 13 de diciembre y otra el miércoles que viene.
Pues sí, Laura Lebrel ha vuelto a la comisaría y ya se estrenó, aunque lo tenéis disponible en RTV Play, pues el primero de ellos, que era Laura y el misterio de la novia que esperó demasiado, sobre esa novia que aparece en una casa que es muy familiar para la inspectora y donde alguien que denuncia que como conoce quién murió, pues también es asesinado. Fue muy curioso. Lo tenéis disponible en Play. Y el próximo martes pues aparecerá la segunda miniserie, mini película, no sé cómo llamarle, Laura y el misterio del paciente suspicaz. Laura ingresa en un hospital por un accidente y una de las pacientes le confiesan que en realidad es una paciente, es una periodista que está investigando extrañas muertas. Claro, lógicamente al decirles ya coge todos los números y aparece la siguiente asesinada y ahora tendrá que descubrir nuevamente pues quién es el asesino como paciente.
Efectivamente, a ver si esto sirve para tener una nueva temporada de Los Misterios de Laura, si las cosas se tranquilizan de Radio Televisión Española.
Por cierto, que ahora en no sé si es Cosmo, creo que es Cosmo, ¿no? La serie americana, la versión americana, están haciendo la
serie. La he emitido varias veces, sí. Y Jorge, acabamos con el conglomerado Warner Bros. Discovery con dos estrenos y, bueno, un estreno, mejor dicho, por mes, porque al final es todo lo que ocurre, y luego una confirmación de industria aquí en España.
Bueno, pues el Casey Blows aprovechó otro encuentro de la prensa, que es su nueva actividad favorita
desde luego
unas semanas, confirmó que Cordial Enthusiasm, o como aquí conocemos el show de Larry David, su temporada número 12 se va a estrenar en febrero. No sabemos la fecha todavía, por supuesto, no vaya a ser que no den más información en principio. Imagino que habrá que esperar el primer teaser para que también nos sepamos la fecha. Sí. Y como siempre, le preguntaron que si va a ser la última, diciendo esto depende de Larry David, mientras él quería seguir haciendo temporadas. Aquí estará, 2 años y medio va después, porque el, no, 2 años y medio, sí, pero la última fue en octubre de 2021, así que y eso va a ser, sí, 2 años y medio para, entre temporada y temporada. Y luego otra, un anuncio de industria. Han renovado también HBO Max el acuerdo que tiene con Vodafone, por el cual Vodafone podía integrar en su oferta el paquete de HBO Max, pero en este caso sin exclusividad. Se va a prorrogar hasta 2026 y bueno, la noticia es que lo que decían es que lo más seguro es que HBO Max aproveche no estar solamente con ellos, sino también poder ofrecer su servicio dentro de los paquetes de Orange, de Movistar o de otros operadores.
Sí, es la primera vez en los 8 años de estos acuerdos que firmaron cuando desembarcó HBO España, entonces. En nuestro país siempre ha habido esa exclusividad con Vodafone y esta es la primera vez en la que no existe. Seguimos, Jorge, hablando de renovaciones, y digo bien renovaciones porque no tenemos sección que guillotina, pero sí un millón de cosas
renovadas. Sí, tenía alguna cancelación, pero más que nada, sobre todo finales de series después de temporadas que todavía están por emitirse. Twisted Metal, que aquí todavía no ha llegado, la serie de Pico que adapta también el videojuego, va a tener segunda temporada, que tiene a Anthony Mackie como protagonista. Luego sí que tenemos cancelaciones en el caso de Freeform, Cruel Summer y Good Travel. Han dicho que las próximas temporadas van a ser las últimas. También aunque yo creo que no ha llegado, ¿no? Lucky Hank ha llegado a estrenar.
Yo creo
que
no se ha llegado a estrenar aquí.
La siguiente serie que hizo Bob Odenkirk para DMC después de Better Call Saul se ha quedado al final en una primera temporada, esta serie en la cual él protagoniza a un profesor, si no me equivoco. Y luego sí que el otro final, Station 19, el spin-off de Anatomía de Grey, también han confirmado que la 7ª temporada, que es la que está pendiente de estreno, creo que llega en marzo o en abril en Estados Unidos, en la ABC, va a ser su última temporada y tiene toda la pinta de que va a haber un despliegue de invitados y de extras.
Totalmente.
Bastante, bastante potente. Y luego sí tenemos renovaciones, una que creo que todo el mundo daba por hecho, que era el Samurai de Ojos Azules, esta serie de animación que les ha funcionado muy bien y de hecho está teniendo un bastante recorrido, o sea, una serie que al principio se vio un poco, pero luego el boca a boca está funcionando, es muy, 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 muy bien. tendrá segunda temporada en Netflix, y luego otra que ya anticipábamos hace unas semanas, que era bastante previsible por el hecho de que la BBC había decidido activar la cláusula por la que bloquear la agenda de sus dos protagonistas. Good Omens, Buenos Presagios, tendrá una tercera y última temporada, para felicidad absoluta de todo el mundo.
Y tenemos noticia de última hora que yo la he descubierto a las 5 de la mañana de imprevisto, porque estaba viendo, bueno, tenía de fondo el fútbol americano, que ha sido una paliza absoluta la que le han pedido los Steelers a estos antes de grabar, porque tienen los horarios que hay, y de repente, claro, yo pensaba que lo estaba soñando, pero no, en Movistar Plus me aparecía integrado Sky Showtime, y es que efectivamente, sí, unos minutos antes de empezar a grabar esto el viernes, se ha confirmado que Movistar Plus lanzará Sky Showtime, convirtiéndose en la mejor oferta de entretenimiento en España, dice la nota de prensa. El acuerdo traerá la amplia oferta de contenido de grandes títulos de cine y series de la industria de Hollywood de Sky Showtime. Con esta alianza, Movistar Plus reafirma su liderazgo en el mercado español, así que HBO va detrás. Sobre todo, lo informante al final es Sky Showtime estará disponible para todos los clientes del paquete ficción Mi Movistar desde el principio del 2024 y se integrará en Movistar Plus, de manera que los clientes tendrán un acceso fácil a través de la navegación principal de la plataforma y bajo demanda, y además se lanzará un nuevo canal lineal. Van a tener un canal lineal propio, con el contenido propio de Sky Showtime. Tenemos muchas más cosas aquí, comentan todos los estrenos que sabemos, y a mí es cierto que tengo la cuenta de prensa que tengo de Movistar, pero ya me viene integrada y me viene a día de hoy en la parte de arriba de televisión, cine, series, deportes, infantil, documentales, y de repente me ha creado un nuevo sitio que es Sky Showtime, y a día de hoy el carrusel, los dos primeros son Poker Face, el siguiente es ganadores de Oscars de Sky Showtime con las distintas películas, está Hard Locker, está varias cositas más. Luego ya tenemos el anuncio de Aldi, que no nos falle, el anuncio de lo que ahora vendrá Telefónica, que en este caso es Internet de segunda residencia, dispositivos de Movistar, lotería de Navidad, y luego vuelve otra Sky Showtime. Aquí tenemos todo es Aldaña,
Tulsa,
en operaciones especiales, y luego ya es deporte. Es decir, de los que hay, lo siguiente es el otro lado, de los que no son publicidad, las tres primeras cuando son estamos Sky grabando Time. Esto, son todo Sky Showtime. Lo primero,
que además este lunes tiene un grandísimo estreno también.
Sí, ahora mismo lo comentamos. De hecho, vamos directamente con eso, Jorge, vamos con eso, don Carlos, estreno de la semana, que arrancamos este lunes 18, como dice Jorge, con un gran estreno, que no es el único, porque hay dos en Sky Showtime.
Bueno, yo creo que el grande es este, El Hombre de la Ley, Buzz Gibbs. Sky Showtime pretende, al parecer, una serie antológica en la que va a centrarse cada temporada en un legendario agente de la ley o bien en un bandido famoso, y en este caso pues ha elegido a Gibbs, que fue conocido como el mayor héroe fronterizo en la historia de Estados Unidos. Fue agente de la paz en el territorio indio y capturó a más de 3.000 criminales sin jamás resultar ni siquiera herido. Tiene muy buena pinta.
Está muy bien. A ti te va a gustar mucho. Bueno, a ti esta te va a gustar mucho.
Claro que sí. Bueno, luego el otro estreno de Sky Showtime es Smoothered. Sammy es una joven independiente que está harta de la aplicación de citas y Tom, que es un hombre de gran corazón con una enorme carga psicológica, se conocen, salta la chispa y acaban en un karaoke borrachos, claro, como hay que estar en un karaoke.
No lo suele pasar. Bueno, aquí no le ha pasado.
Aquí no le ha pasado.
Aquí no le ha pasado. Tal. Bien, en fin, es un homenaje a la ciudad de empresa de claro. Esta época.
Acuerda mantener un lío sin compromiso, pero la situación se complica y mucho más cuando hay otra mujer en la vida de Tom, su hija de 6 años. Curioso. Y para acabar el lunes, en Warner, la segunda temporada de Saving Hope. Simpática, yo me he cargado la primera entera con mamá y tal, ¿no? Ese gran actor, me sigue recordando al aro de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, ahí está él, ese fantasma de ese cirujano que está entre la vida y la muerte y que sigue viendo a gente que pasa por el hospital, sigue viendo las complicaciones que tiene su pareja en la vida diaria del hospital y pues un poco... una serie médica de esas americanas con todas las cosas buenas y regulares que tiene.
Esta es canadiense, ¿eh? Esta es luego la de Estados Unidos, pero hay muchísima cosa que nos está llegando internacional de Canadá, porque por la huelga de guionistas allí se sigue produciendo y compraron mucha cosa en su momento, incluida esta producción.
Hay un montón de cosas canadienses.
Sí, sí, cada día más. Jorge, vamos con el martes 19.
Pues tenemos tres estrenos, dos de ellos en Movistar Plus. Por un lado, Preparados para Tsunami, este documental sobre con el apoyo del ICA. ¿No? Es
del Instituto Geográfico,
en el cual eso cuenta hasta qué
punto pasado lo anterior, ¿no?
Estamos preparados en diferentes zonas de España ante la posibilidad de que haya
que
de
recordamos el de Lisboa, que liquidó media Lisboa.
Cual, luego, la segunda temporada de Domina, esta sería ambientada en la antigua Roma, sobre la tercera esposa de César Augusto.
Con gran gasto de vestuario.
y demás. Y luego el filming, el que llevan publicitando como su gran estreno en en estas fechas, Power Play, la serie que se llevó el premio al mejor serie en Cannes Series este año, sobre esta chica noruega que con 10 años empezó a militar en plan activista por algunas cosas y luego pues con el tiempo acabó siendo la primera ministra de Noruega. Parece que con mucho toque de comedia y bueno, sí. Pues, la están publicitando muchísimo desde hace mucho tiempo, así que está seguro que habrá, que estaremos ahí.
Sí, sobre Tsunami, Juan Francisco Bellón va a estar en la presentación que se ha hecho en Barcelona, porque en este caso lo hacen en Barcelona, y hablaremos seguro la semana que viene sobre lo que han contado allí, sea en Premier o incluso aquí en Fuera de Series. Don Carlos, vamos con el miércoles 20.
Bueno, tenemos un estreno en... Bueno, hemos comentado ya el de Televisión Española, Laura y el misterio del paciente suspicaz, así que pasamos a decirlo. En Netflix, Cindy la Legia. Cindy es una adolescente que sueña con conquistar el mundo, pero antes tiene que sobrevivir al Instituto de la Sociedad de San Pedro, su ciudad natal. Bueno, en Disney, Percy Jackson y los dioses del Olimpo, por este semidios, que una de las series que ya lleva muchas, bastante películas. Percy Jackson pues tiene que huir de Zeus, que le acusa de que ha robado su rayo maestro, y bueno, menos mal que sus amigos le ayudarán. Y una novedad terrible en Disney, una serie nueva que se llama Los Simpson, no sé qué por decir, Los Simpson, ¿no? Tela. 35 temporadas de Los Simpson que siguen aquí.
Y subiendo.
No se puede decir que vaya a comentar de Los Simpson. Nada, no puedo decir nada, desde luego.
El jueves 21, quitando alguna película por ahí que se me haya escapado, no hay estrenos, pero sí el viernes 22.
Te muestras tres estrenos. Dark, el canal del grupo MC, si no me equivoco, es la tercera temporada de Creep Show. Luego Netflix estrena una serie de acción coreana que se llama El monstruo de la vieja Seúl. Y luego Disney estrena la segunda temporada de ¿Qué pasa ya así? O como aquí te dejo llamarle sí o sí, What If. What If, por supuesto, como decías tú, recordabas los cómics que los tengo yo secuestrado en casa, por cierto, que a ver si ya aprovecho estas navidades para catalogar. Creo que hacer un pequeño catálogo y también los quiero embolsar todos. Quiero poner el plastiquito para tenerlos ahí un poco más cuidados.
Sábado 23 de inicio tenemos estrenos y sí para Nochebuena, Don Carlos, para el domingo 24.
Bueno, en fin, El Niñero, de Netflix. Una ejecutiva contrata a un ranchero para que cuide a sus hijos. Lo que pasa es que él hará que se cuestione la opinión sobre los roles de género y el amor. Ejemplo.
Está muy tuya.
Bueno.
¿No?
No.
¿No?
No.
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
Creo que está muy chula. En fin, que es todo esto lo que tenemos durante estos próximos días. Vamos como siempre con una pequeña pausa y a la vuelta de comentario, nuestros Power Rankings y las recomendaciones de la semana.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Jorge, arrancamos con audio comentarios, que tenemos uno que nos ha mandado Ramón.
Buenas, familia Navas. Mira, hoy quería, bueno, recomendar una que ya habéis dicho mucho, que es Succession, que acabo de terminarla y me ha parecido maravillosa recuperar una serie en que simplemente hablando crean una tensión y una acción espectacular. Y al filo de esto quería comentaros o preguntaros a vosotros qué opináis, porque Succession yo la he visto ya cuando ya estaba terminada, he podido ver las 4 temporadas seguidas y he notado que es de esas series que te apetece verlas con pausa, que creo que habría disfrutado más viéndola semana a semana, temporada a temporada, que no el atracón. Porque en algunos momentos sí que he tenido un poco de bajón por el hecho ese de verlos tan seguidos de, y por no contar nada de la historia, pues qué situación que se iba repitiendo y notaba que a lo mejor eso me frenaba un poquito. En cambio, cuando he dejado de verla cada día o a ver un par de episodios y he visto pues uno y al cabo de 3 o 4 días he disfrutado muchísimo más. Y bueno, es un poco lanzaros esta pelota, que si pensáis esto en series de que se pueden ver en atracón o series que se pueden ver, que se deberían ver semana a semana. Venga, muchas gracias.
La razón del mundo.
¿En qué tiene toda la razón?
Pues que ahora yo en Succession empecé a verla en Barcelona y vimos 4 seguidores y me cansé un poco. Paré, me frené un poco porque... no sé, hay series que mejor verlas semana a semana. 2 capitulicos yo creo que está bien. Esta idea de hacer 2 capítulos seguidos está bien. Pero todo de atracón,
Sí, esta sí, yo creo que se hace un poco pesada, porque más que nada te da ganas de asesinarlos y que caiga la bomba por fin y lo mate a todos, que es lo que yo quería que ocurriera básicamente en todos los episodios, porque creo que es demasiado, y es una serie muy muy tensa. Y aparte de los puntos de comedia, que sí que es verdad que son un acierto porque te aligera un poquito tal, pero es que momentos súper tensos y súper duros que mejor pausa. Yo creo que esta serie sí que le venía muy bien, aparte de que hay cosas más allá, o sea, realmente a esto le interesaba porque HBO lo que quiere es que toda la semana se hablara de la serie en su momento y que un poco dominara la conversación, como suele hacer HBO, pero sí que creo que esta serie, como muchas otras, le viene muy bien el tono pausado.
Aquí el asunto es el gorro que me pongo, ¿no? Es decir, a nivel de nosotros hablar de ella, a nivel periodístico, siempre nos viene mejor tener toda la semana para poder comentarlo. A nivel de consumidor, a mí me gusta mucho la experiencia de escuchar el podcast, leer las críticas, ver lo que se está comentando y todo lo demás. Pero no voy a poder ser hipotética, es decir, yo Succession he visto todos los episodios cuando me los he pasado en screens antes sin ningún tipo de problema. Me ocurrió con The Crown, me ha ocurrido con todas las que después. Entonces, ¿puedes defender el que se emita semana a semana? Yo vi todos los episodios que he pasado inicialmente y luego los volví a ver, como os digo, porque hay tres o cuatro podcasts de los que habitualmente escucho que sé que van a analizar el episodio, cuatro o cinco de mis críticos de cabecera que iban a hacer el análisis episódico, y es una cosa que me gusta desde que yo empecé a hacer todas estas cosas. Yo lo recuerdo sobre todo con Perdidos, ¿no? Que había toda la oleada, lo tuvimos después con Mad Men, con Breaking Bad, y esa es una cosa que no puedes perder. Yo creo al final cada cual que lo consuma como quiera. Yo creo que Netflix lo que te permite es, pues si tienes hoy 10 horas y decides invertir o gastar, depende de cada uno como lo vea, 10 horas en verlo, pues lo puedes ver. Y luego se da el fenómeno contrario de gente que nosotros conocemos del grupo de Telegram, que espera que termine la temporada completa para verla completa. De hecho, me pasa a mí con el streaming diario. Yo sé que tengo oyentes que se guardan todos los episodios para el fin de semana, pues porque tienen un trayecto o porque es el momento en el que tienen más sitio o lo que sea, y se escuchan los 5 programas del tirón, y cada cual yo creo que decida cómo lo quieran hacer. Aquí depende mucho más de la parte económica, como decía Jorge. Al final HBO quiere tener un estreno a la semana porque no tiene tanta producción como puede tener un Netflix, y le interesa esa parte. Netflix lo que quiere es que tú seas la 1 y la 2 de cuando nosotros éramos pequeños, de que el hecho y a ver qué echan. Y es cierto que le das un botón, y han hecho esas probaturas de tener un canal lineal dentro de Netflix, que no han, lo han abandonado de momento, durante un tiempo lo tuvieron en Francia, si no recuerdo mal, pero yo creo que hay. Creo que hay series que son más complicadas verlas de atracón, sí, yo creo que depende de cómo te pille el estado de ánimo y el tiempo que tengas, ¿no? Evidentemente. Pero ahí no puedo ser incorrecto por lo que os digo, porque al final cuando nosotros nos facilitan los episodios y nos falta uno, me suele cabrear. Entonces puede quedarme muy duro el decir eso para la gente.
Estoy a favor de eso, de que os pasen todo menos el último, por ejemplo, sí, ¿no? Y que os jodan vivos y que tengáis que esperar un mes y medio, dos meses.
Y que esperen dos meses en la casa a ver el final.
¿Y quién es el asesino? ¿Y qué ocurre al final? Eso estoy súper a favor, porque... Yo me imagino eso, al contemplando de fondo riendo.
Luego la otra cosa que ocurre en determinadas plataformas es que cuando pasan los episodios todavía no están concluidos, que es muy entretenido y muy divertido de ver.
Monstruo.
En la pantalla verde, lo que va en cada uno de los sitios con el letrero y la cosa temporal, y luego yo recuerdo una de Last of Us, para que voy a decir otra cosa, no voy a darle más vueltas, que veías escena por escena de cómo se estaban encargando los efectos especiales y sobre todo a qué empresas se le estaban encargando y qué versión era. Si era el final de todo, que es una cosa que nunca más volveré a verlo, pero que era una cosa curiosa de conocer cómo funciona esto a nivel interno, ¿no? Si no lo has visto nunca desde fuera, es curioso, pero te perdías pues de determinadas cosas que podíamos ser ahí. No solamente los monstruos, porque no solamente eso ocurría si habéis visto de Last of Us el último episodio. Eso yo lo que vi fue a los actores con una pantalla verde, en su momento original, la primera vez.
Bueno, os recordamos cómo mandar los audio mensajes al 604-416-449, ya sea por WhatsApp o por Telegram. Si haces de fuera de España, pues al +34 604-416-449, o más fácil todavía, coges el móvil, ponéis el navegador foraseries.com /mensaje, se abre el WhatsApp, mandáis el audio comentario y lo comentamos aquí en el programa. Sí,
tenemos muchos comentarios, como os dijimos, que vamos a guardarlos para los especiales que vamos a hacer de cara a fin de año con nuestro top 10 del 2023, que también vamos a invitaros la semana que viene. Daremos el cómo puede votar la gente.
Se me ha pasado por completo.
Lo tenemos pendiente para que podáis votar vuestras 5 series favoritas del 2023. Lo hacemos igual que el año pasado y haremos también lo más esperado del 2024, y aprovecharemos esos programas para todas las preguntas que nos habéis lanzado durante las últimas semanas y que no hemos podido contestar, y que las tenemos todas aquí guardaditas. Están absolutamente todas guardaditas. Esas preguntas nos las hacéis normalmente en ese pequeño lugar que os dejamos en los Power Rankings, que ya sabéis que hacemos todas las semanas. Os invitamos a que nos digáis las 3 series que más os ha gustado durante los los últimos 7 días. Y así es como hacemos los Power Rankings, en las que hay mucho movimiento, excepto arriba. Por tercera semana volvemos a tener la serie que en cabeza es la misma, después de un mes y medio, perdóname, en el que no ocurría así. En el puesto número 10 nos encontramos El Encargado, la serie argentina con su segunda temporada en Disney Plus. Se queda 3 puestos y, como os digo, cierra nuestros Power Rankings.
Entra al puesto número 9, Los 10 Negritos, versión 2023, Asesinato en el Fin del Mundo, de Disney.
Y luego entrada fuerte del otro lado, apretando justo el final del estar disponible toda la temporada. Yo creo que la gente se ha enganchado a ella. La serie de Berto Camino para Movistar Plus, la tenéis en la octava posición.
Sin ninguna duda. Y la tercera entrada, que además son las 3 consecutivas, noveno, octavo y en este caso séptimo puesto, es Slow Horse. Es su tercera temporada actualmente de emisión de Apple TV Plus, una serie sencillamente maravillosa. Brutal, y es la que más me gusta de las 3 temporadas ahora. Sí. Lo que hacen siempre las grandes series, lo comentaba yo con Juanfran, no me acuerdo, hablando de qué segunda temporada esta misma semana, de es que esto es lo que eran las series. La primera era la complicada, hasta que encajabas los guionistas, encajabas los actores, lo era cada uno como capaz de hacértela, y las buenas eran las intermedias. Luego al final siempre la cosa era más problemática, estaba la gente más discutiendo, pero la segunda estaba muy bien, esta tercera es espectacular.
Lo curioso es que esta tercera temporada es la primera vez que ya han podido ver las primeras, porque claro, la primera y segunda se grabó a la vez, con lo cual esta tercera es como la segunda habitual en otra serie.
Totalmente.
Bueno, también en Apple Televisión, Godzilla y sus compañeros y compa bajan un puestecito. Monarch, El Legado de los Monstruos, cae al puesto número 6.
También baja una posición La Edad Dorada, la serie de HBO Max, que este lunes, si no me equivoco, es el último episodio. A mí me gusta mucho esta segunda temporada.
Y sube 2 antes del estreno, porque cerramos las votaciones antes del estreno de los últimos 6 episodios de Crown, que ya concluye con su sexta temporada, una de las grandes, grandes series de Netflix.
Venga, le llevo el café. Un puestecito cae en Ale de la Iglesia y sus 30 monedas de HBO Max.
Y la subida más grande, Fargo, la nueva temporada que se puede ver en Movistar Plus.
Brutal.
Segundo posición.
Sí, la quinta temporada yo creo que nos ha reconciliado todos con lo que había. Es espectacular. Bueno, la serie es espectacular. Como espectaculares, Operaciones Especiales Lioness, que por tercera semana consecutiva ocupa el primer puesto de nuestros Power Rankings, hacía, como os digo, casi 2 meses en el que no teníamos una serie que repitiese 2 semanas, ya son 3 para Operaciones Especiales Lioness en Sky Showtime y ahora también en Movistar Plus, gracias a ese acuerdo reciente que han firmado. Y vamos ya con las recomendaciones de la semana, don Carlos, que nos quedan 5 minutitos.
Pues nada, Laura, hay que decir, vamos a apoyar, a mí sabéis que Televisión Española es algo que forma parte de mi corazoncito y vamos a apoyar esta serie. Y luego voy a añadir también a Creepy, fíjate tú, una fricada, pero a mí me acuerdo la revista, me encantó, la sigo teniendo guardada y ese humor, a mí sabes que las cosas tétricas no me gustan mucho, pero esa cosa tan graciosa y ese humor que tenía la revista, me encanta. En Creep Show, esa tercera temporada, voy a verla, la recomiendo.
Sí, al final tenéis episodios independientes, así que si no os gusta uno por la temática, por la gente que sale, lo demás, saltáis al siguiente, que no hay ningún tipo de problema. Son además 2 casos por episodio, si no recuerdo mal, que
dos casos por episodio.
Lo que hicieron en su momento con la película clásica de los 80, ¿no? Fue cuando hicieron la película en
los
3 o 4, los 80. Jorge, recomendaciones.
Pues, Slow Horse, tercera temporada, seguro que si estáis viendo Slow Horse la temporada, seguro que estáis viendo esta, y luego sobre todo mi recomendación de las cosas que más me ha gustado en los últimos meses, Esto no es Suecia. Estoy alucinado con esta serie, con la serie de Anna Clotet. Ya cuando escuché el programa la entrevista que hiciste con Juanfran, me quedé muy muy tenía muchas ganas de verla, fascinado. Yo creo que hacía tiempo que no vi una serie tan original. Es un topicazo el este de, es una serie que muy nueva dentro de tal, pero es que verdad, es que yo no he visto una serie contar lo que cuenta esa serie y menos aún como lo cuenta, y todo, es que la historia, ellos, el personaje, la niña, como dice ella, es fascinante. La intro de la serie, es la primera vez que veo en mucho tiempo una intro cuidada y mimada y que además te da información sobre la propia serie. Increíble, ¿eh? Acercaos, es gratuito, pero vais a ver en el JTV Play. Ved el primer episodio, porque más el final del primer episodio es brutal, y creo que si os gusta el tono y os gustan las cosas que cuenta, os va a fascinar. Yo esta semana anoche vimos el último episodio, el octavo, chapó, o sea, de 10 lo que han conseguido.
Sí, tuvimos el placer, como dice Jorge, de entrevistar a Ina Clotet, y creo que es una idea brillante que va un paso más allá, porque como dice Jorge, el cierre del primer episodio a mí me cambió totalmente. Sí. Y era una serie que ya me estaba gustando, las interpretaciones están muy bien, la historia que cuentan, pues eso, al final es críos y en la familia, cómo intentas hacer lo mejor para ellos y cómo te ves identificado con tus padres y estas cosas, pero el cierre del primer episodio es brillantísimo. De verdad que me pareció una idea maravillosa, que yo no sabía si era del principio, y dice, sí, sí, la teníamos clara y queríamos hacer esto. Y vedla, yo creo que se merece todos los premios que recibió, sí, sí, antes incluso de su estreno en abierto. Eso no es Suecia, que se está estrenando en lineal en TV3 y la tenéis toda disponible en RTV Play. Hablando precisamente de entrevistados que hemos tenido en Fuera de Series, en esas entrevistas que estamos haciendo todos los miércoles en Gran Angular, Matar al Presidente. Yo creo que es una serie absolutamente esencial que podáis ver. Tres episodios tienen un documental moderno con ritmo de lo que el propio Eulogio Romero y Jorge lo comentaba antes, donde decía de esto puede ser un tostón de como un montón de nombres en el que te pierdas. Está tratado con muchísimo cuidado. 100 Balas es una productora que ya ha hecho muchísimo documental. Va a producir ahora, por ejemplo, la serie de ficción, porque también hace ficción. La nueva serie que hemos comentado antes de Movistar Plus viene producida por ellas dentro del grupo de Media Pro. Pero son tres episodios solamente, que creo que es el punto justo para contar todo lo que tenía que cortar, ni demasiado ni poco. Yo hubiese visto 10 episodios sin ningún género de duda de todas las connotaciones políticas, de todo el follón interno entre los distintos bandos del franquismo cuando el dictador se pone enfermo a partir del 73. Hubiese visto muchísimas más cosas, pero creo que cuenta él. Esto es lo que había antes, cuando asciende al gobierno Carrero Blanco. Esto es todo lo que hay alrededor del asesinato, que es el segundo episodio, y luego toda la salida posterior con ETA, con las declaraciones del Lobo y de cómo cae toda la ETA Polimili cuando hacen toda la operación Lobo, ¿no? Es un documental de verdad espectacular y modestia aparte. Escuchad después la entrevista que le hicimos Juanfran y yo a Eulogio Romero, que yo creo vale muchísimo la pena. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Jorge, un abrazo fuerte y hasta la mañana. Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros por fueradeseries.com, que estamos haciendo muchísima publicación durante estas fechas navideñas. Pasaros por la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda. Volvemos la semana que viene con el último programa regular. Luego tendremos nuestro especial top 10 del 2023 y lo más esperado del 2024. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.